Damos un vistazo ahora al mercado de divisas y materias primas, también a la realidad macro, con Enrique Díaz, responsable de riesgos de Ebury. Hola Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Esta semana la cita clave es con la Reserva Federal. Mañana y el miércoles tenemos reunión de dos días. ¿Qué es lo que esperan ustedes exactamente?
Pues no esperamos ningún cambio explícito en la política monetaria, tampoco en la retórica de Jeremy Powell, que será en el sentido de que falta de preocupación por las tendencias inflacionistas, pero donde sí esperamos que quizás empiece a haber algún cambio es en el famoso gráfico de puntos, donde esperamos que ante las sorpresas al alza de la inflación, bastante por encima de cualquier expectativa que hemos visto en los dos últimos meses, algunos de los miembros del comité empiecen a adelantar su previsión de cuándo van a subir los tipos en Estados Unidos, por lo menos el año 2023, del 2024, que es donde están ahora. Sí. Pero de todas maneras, la discusión fuerte esperamos que se retrase hasta septiembre y que mañana pues no haya ningún cambio significativo en el resto de comunicaciones en política monetaria.
Hoy tenemos declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde. Ha dicho en una entrevista que terminar las compras de deuda de emergencia por la pandemia del coronavirus no es algo que esté ya decidido para marzo de 2022, sino que va a depender de la situación económica. ¿Cómo lo ve?
Pues en línea con las declaraciones y la línea oficial del Banco Central Europeo, pero hay muchísima incertidumbre, no tenemos ninguna perspectiva, ningún ejemplo histórico de una recuperación de la pandemia, y la verdad es que pensamos que lo que digan tanto Lagarde como los halcones, hoy por ejemplo un austríaco del Consejo de Gobierno ha dicho que no ve motivos para prolongar. Todas estas declaraciones dependerán en última instancia de lo que salgan los números de inflación y de crecimiento en los próximos meses, sobre los cuales es muy difícil hacer predicciones. O sea que no vemos mayor importancia a esta retórica hasta que no se vea acompañada de los datos de la inflación en una dirección o en otra.
¿Ustedes ven riesgo de recalentamiento en la economía, principalmente de Estados Unidos, ahora?
Bueno, no es que damos riesgos, es que damos recalentamiento, claro, y hasta aquí. Tenemos la inflación subiendo al 5%, la inflación subyacente al 3,8%. En los últimos tres meses la inflación subyacente subiendo al 8,3%, que es una cosa que hemos visto en muchas décadas. Y claramente, si vemos la relativa decepción que son los números de creación de empleo, lo que estamos viendo es que lo que está el primer obstáculo al crecimiento económico no es la demanda, sino la dificultad en reconstruir la oferta, reconstruir las empresas y encontrar y recontratar a los empleados que se despidieron, pues sobre todo en restaurantes y hostelería al principio de la pandemia. O sea, que el recalentamiento de facto ya está aquí. La cuestión es si se va a desvanecer sin necesidad de que actúe la Reserva Federal o no, pero el recalentamiento yo creo que es claro que está aquí.
Hoy hemos tenido sobre la mesa en Europa el dato de producción industrial de la zona euro, que ha registrado un repunte del 0,8% el pasado mes de abril, después de subir un 0,4% en marzo. Ahora mismo, ¿qué cruce de divisas estarían vigilando ustedes a corto plazo y por qué?
Pues a riesgo de repetirnos, diríamos que el cruce entre el dólar y el real brasileño, porque nos parece un gran indicador de la tolerancia, del apetito de riesgo que tienen los inversores en todo el mundo, por un lado, y por otro específicamente, es quizás pues la economía brasileña es una de las grandes beneficiarias del apetito de materias primas y de la subida de los precios de materias primas, con lo cual pues nos da indicación sobre las dos cosas, el apetito de riesgo y las presiones inflacionistas sobre el complejo de materias primas. Y en ambos casos pensamos que veremos el real brasileño bastante por encima de donde está ahora en seis meses.
Hoy recorta terreno el oro. ¿Cuáles son las expectativas con las que trabajan ustedes para el metal brillante?
Pues no está claro, porque por un lado las tensiones inflacionistas tradicionalmente han sido positivas para el oro a largo plazo, pero a corto plazo las subidas de tipos de interés que preveemos continúen en los próximos seis meses suelen ser históricamente negativas para un activo que no produce ningún rendimiento, como es el caso del oro. O sea que seríamos muy cautelosos si no tenemos una visión clara hacia la alza o hacia la baja.
Enrique Díaz, responsable de riesgos de Ebury, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.